Ya estamos de regreso en la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, 8:12 a.m. Gracias por continuar con nosotros desde las 6:00 a.m. Saludos a los madrugadores de Radio Metrópoli y La Buena Onda. Y a todo aquel que se comunica con nosotros para darnos a conocer su opinión. Blanca Salcido, por ejemplo, felicita al licenciado Abel Campirano por su excelente comentario. Benjamín García, excelente y atinado el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Jalisco es el cuarto estado donde más recauda el gobierno federal, así que debe ser más justo con el presupuesto que se le asigna. La presidenta debe gobernar para todos. Está mal que excluya a gobiernos de oposición o que les dé un trato diferenciado, ¿no?
Sí, pues dependiendo de la afiliación o de la cercanía.
Dice Gabriel Bravo, felicito al licenciado Abel Campirano por tan acertado comentario. Catalina González, cada día nos sorprende la efeméride. Felicito al licenciado Abel Campirano por su comentario claro y preciso. María Julieta Alcalá también se comunica para felicitar a Abel Campirano Marín. Y Salvador Méndez, que ya se vaya Enrique Alfaro. Pues le quedan ¿cuántos días?
Pues hoy estamos a 20, quedan 10 días de noviembre. Ajá. Más 5 de diciembre, 15 días.
15 días.
Ah, de hecho, hoy es miércoles. De mañana en 15 es su último día.
Es su último día. Bueno.
Así es. Preguntan por acá, buenos días, ¿por qué todos los políticos se van a vivir a España si se supone que dejaron al pueblo mejor que como lo recibieron? Bueno, se ha puesto de moda España, ¿no? Pero, bueno, en el caso de los presidentes...
Enrique Alfaro se va a España, ¿no?
Dicen que se va a España a estudiar esta maestría en fútbol o de dirección de fútbol y demás, en España, porque ahí es donde está la escuela del Real Madrid. Pero en el caso de los presidentes, por ejemplo, todos se van a Estados Unidos, que se van a Harvard. Todos hacen catedráticos.
De académicos, ¿no?
Sí, de catedráticos, se van a Harvard a trabajar o a vivir. Y en el caso de los gobernadores, yo no sé de alguien más que se hubiera ido a España. Porque Aristóteles Sandoval, incluso pues, lo matan aquí, lo matan en Jalisco. Emilio González todo el tiempo ha estado aquí. No recuerdo alguno que se haya ido a España.
Bueno, pues entonces este será uno de los primeros.
Yo no conozco España, pero debe ser bonito para retirarse, ¿no?
Debe ser bonito, muy bonito.
Dice por acá, dice Rogelio Anguiano, yo no entiendo a Obrador. Sigue gobernando atrás del trono y el miedo no anda en burro. Lo custodian militares a costa del dinero nuestro y los chairos siguen con los ojos cerrados. David Salazar, ¿quieren ver policías viales? Vayan a Lázaro Cárdenas afuera de la Unitec. Ahí se la pasan todo el santo día haciendo de las suyas con la corrupción y quitándole por lo menos 500 pesos a los transportistas. Alfredo Martínez, Alfaro no es santo de mi devoción, pero que los morenistas le reclamen la deuda del Estado es muy hipócrita, cuando todos sabemos que López Obrador endeudó al país con cerca de 2 billones de pesos y dejó a Pemex más endeudado que nunca. Y el doctor Francisco Pérez dice, una manera de no sufrir la discriminación en las pensiones como hombre es realizar un juicio para cambiar de género. En ejemplo...
Como lo hicieron con la violencia vicaria, ¿no?
Sí, que las mujeres, los hombres que no podían ver a los hijos, cambiaban en su credencial de elector el género y entonces ya no había impedimento legal. Vamos, formas legales siempre va a haber. El tema es que se entienda de fondo por qué a cierta persona se le da tal privilegio o tal prebenda. Se debe entender que las mujeres... No sé, las mujeres cuidadoras, por ejemplo. Si es una mujer que acredita que cuida a alguien, tiene que recibir un beneficio en contra de quien no cuida absolutamente a nadie. Es decir, no es un asunto de género, es un asunto de lo que le toca a cada quien. Si tú cuidas, tienes un apoyo.
Es un asunto de justicia.
De justicia, ese es el término.
A ver, por ejemplo, en una familia cuando hay una mujer soltera y llegan los padres a envejecer, todo el mundo dice, la soltera se queda con los padres, ¿no? Generalmente es una mujer, no es un hombre al que se le asigna la tarea de cuidados. Y reitero, cuida enfermos, cuida personas con discapacidad, cuida a sus padres grandes, cuida a enfermos, cuida al esposo y cuida a los hijos.
Lo que sí creo yo es que no es el mismo aparato para defender a un hombre cuidador, por ejemplo, en el caso de los cuidadores, a un hombre cuidador que a una mujer cuidadora. Para una mujer cuidadora hay todo un aparato y todo un mecanismo y todo un protocolo para atenderla. En el caso de un hombre
no lo hay.
No, bueno.
En la práctica no lo hay.
Por hablar de los cuidadores, pero del esquema que tú quieras.
No lo hay, es un asunto cultural. Los mexicanos piensan que las mujeres tienen que cargar con el asunto de cuidados. Y esta persona que hablaba, José Luis, para decir, ¿me puedo amparar como hombre por la pensión de las mujeres? A ver, es como si cualquier persona de 40... de la edad que fuera, después de los 18, dijera, ¿por qué le estás dando pensión a los viejitos? ¿Por qué nada más tienen derecho los de 65 y más? ¿Me voy a amparar porque soy joven y creo que me están discriminando? Pues tampoco, tienes que ver la realidad de cada grupo.
Sí, pero es que el tema es que, por ejemplo, ¿cuál es el criterio para darle a una mujer de 63 o de 64 años el apoyo? La premisa, ¿cuál es?
Eso que te estoy diciendo, el asunto de desigualdad es un asunto de justicia, de acceso a la justicia.
De acuerdo.
Por eso, mira, cuando la presidenta analiza que el presupuesto no es suficiente porque se le iba a dar a todas las mujeres de 60 para arriba, pues dice, no alcanza el presupuesto, entonces vamos con las más desfavorecidas, y empieza con las mujeres indígenas y empieza con las afromexicanas. Es así, si tienes 60 años y perteneces a uno de estos grupos, te da pensión. El resto, ya analizando los números, pues 63 y 64.
Te daba el ejemplo de los cuidadores, pero suponiendo, sin conceder, que existe un aparato para atender a las mujeres cuidadoras, suponiendo que exista, si hubiera un garbanzo de la libra de un hombre que es cuidador, no existe el mismo acceso a los programas. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. Cuando una mujer es violentada, se sabe perfectamente cómo atenderla. Con quién va, quién la atiende, cuántos tiempos debe de haber de respuesta, etcétera. Hay un programa.
Aquí el meollo es que las mujeres no deberían ser violentadas.
No, pero espérame. Pero lo que me refiero es, yo sé, ni las mujeres ni los hombres debieran ser violentados. Cuando una mujer es violentada, hay un mecanismo para atenderla rápidamente. Uh-huh. Cuando hay un garbanzo de libra donde un hombre es violentado, no hay un mecanismo. Es a lo que me refiero. Entiendo que sí hay programas que deben ser muy específicos para ciertos grupos, pero cuando brinca un caso especial de un hombre, o al revés, cuando hay programas para hombres y hay una mujer que entra en ese esquema, no hay programas para atenderlos esos casos específicos. Uh-huh. No sé, en el caso, por ejemplo, del seguro social, de un riesgo de trabajo. Se piensa que porque es que los hombres son los únicos que tienen riesgo de trabajo y a lo mejor para la mujer no se le atiende igual. Es a lo que me refiero. Cuando hay casos muy específicos, no siempre hay respuesta para esos casos específicos.
Uh-huh. Que me has dicho que son casos excepcionales.
Sí, claro, por supuesto.
Imagínate qué grave que por cuestiones culturales la mayoría de las violentadas sean mujeres.
Sí, por supuesto.
Imagínate qué grave.
Claro.
Y además prácticamente desde que naces. Es más, antes de nacer, o sea, tú como trabajadora sabes que vas a ganar menos que un hombre simplemente por ser mujer.
Por supuesto, claro. Y hay mecanismos, o tendría que haber mecanismos para atender esos casos. El tema es que no tendría por qué, tendríamos que estar hablando de hombres o mujeres. No tendría que haber violencia para uno o para otro, tendría que haber apoyos para cuidadores y cuidadoras, tendría que ser, en lo ideal, en la utopía, tendría que ser para todos. Entiendo que hay grupos que son vulnerables,
no es,
como dices, desde un principio,
exacto,
desde el nacimiento.
No es, y tú lo acabas de dar en el clavo. Habrá casos excepcionales, claro, en el caso de los hombres, que lástima que la mayoría de la violencia se ejerce contra las mujeres.
Sí, claro,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y sobre todo cuando tienes dinero. Cuando tienes dinero, hasta tuerces la justicia para que las cosas se acomoden a tu modo.
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Como lo que ocurre con la justicia en general. La cárcel está llena de pobres.
Sí, exactamente. Dice Mili Naveja, José Luis Escamilla.
Dígame.
Estoy al frente de una sociedad civil de niños pacientes renales.
Lo sé.
En los 8 años en el trabajo no he visto un solo papá cuidador. De hecho, una mamá cuidadora falleció y se quedó a cargo su hija de 18 años.
Coincido totalmente, Mili, pero el que no los hayas visto no quiere decir que no existan.
Sí, pero son excepcionales.
Claro, por supuesto. Pero a lo que voy es, son casos excepcionales para los que el Estado no está preparado tampoco. Así como no está preparado para atender casos de mujeres violentadas, el Estado tampoco está preparado para atender estos casos excepcionales.
O sea, un caso que le hayan a un hombre negado, por ejemplo, la justicia en ese tipo de cuestiones, no lo sabemos.
Pero no quiere decir que no existan.
Pues sí, sí existen, pero claro, Tampoco podemos decir se le niega la justicia. No lo sabemos.
No, pero por ejemplo, ¿tú crees que existe? Cuando una mujer llega y dice, oye, me golpeó mi marido, hay todo un programa para atenderla. Cuando una mujer llega, cuando un hombre llega y dice, me golpeó mi mujer, mi esposa, no existen reglas claras para atenderlo.
Uh-huh. ¿No la acusas por lesiones? Pues si la acusas por lesiones y la ley se tiene que aplicar.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres existe un nombre que se llama tentativa de feminicidio, en el caso del hombre no.
Ajá. De entrada por la cuestión de fuerza, de entrada por las condiciones en términos generales, ¿no? Lo que pasa es que hay que analizar también los contextos.
Sí, claro. Sí, me parece que no es como para una charla así rapidita, pero el tema es que desafortunadamente no tendríamos que estar hablando de violencia hacia absolutamente nadie.
Exactamente. Mira, y lo decíamos el otro día con Víctor, donde hay amor en una relación de pareja, tratas de que el hombre o la mujer estén bien, que estén siempre bien, que progresen, que se sientan amados, que sean respetados, que exista buena comunicación.
Parejas heterosexuales, homosexuales, familias uniparentales.
Sí. Hasta de amigos,
claro,
¿no? Pero en fin, dice Francisco Torres que antes las mujeres cuidaban a todos en las casas, pero ahorita las familias son tan pequeñas, de un solo hijo, y es quien cuida, sea hombre o sea mujer. Dice don Francisco Torres, que se ha cambiado también el número de integrantes en la familia. Lucas Martínez, sobre Ipejal, también a los pensionados dejarán de grabar el aguinaldo, es lo que pregunta. Con esta decisión de la Suprema Corte.
No, el aguinaldo es su derecho. Simplemente lo que está revisando es el tema de los descuentos en temas tributarios.
Del ISR que les descontaban a los burócratas.
Buenos días, gracias por su programa, nos mantiene informados. Cuando se hace trámite para pensión bienestar de 65 y ¿cuándo se hace el trámite para pensión de bienestar ya? Hasta el 30 de noviembre ya puede hacer el trámite para quienes cumplen hasta años en septiembre o hasta diciembre, ya puede acudir. Bueno, nos decían hace rato del DIF de Bugambilias, le toca Zapopan, ojo al ayuntamiento de Zapopan. Buen día, en lugar de puentes, lo que hace falta en la zona de Expo Guadalajara es la pavimentación con concreto de Mariano Otero, de Lázaro Cárdenas a Plaza del Sol, ¿es cierto, don Pedro? Muy malas condiciones de Mariano Otero, de Lázaro Cárdenas hasta Plaza del Sol. Y Felipe Lomelí dice, no es justo que siendo Jalisco uno de los tres estados del país que más aporta a la federación, sea marginado por el revanchismo político de Le Sheinbaum. Y la secta morenista, dice Felipe Lomelí.
Bien, nos debe estar esperando el doctor Alfonso Petersen comentario. Ya no. Nada más este de Beatriz Mora, sobre los hombres, dice, no siempre son los malos de la familia. Yo conozco hombres buenos, yo también conozco muchos hombres buenos, y dice, mujeres no tan buenas. Pues es que somos seres humanos.
Claro.
Y también cuenta la educación, la crianza sana, si te atiendes los problemas de salud mental o las heridas que traes, ¿no? Cuenta todo. O sea, no podemos decir todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son malas, ni viceversa.
Y en casa, en lugar de tener las conversaciones de quién tiene razón, a quién le toca en casa, la obligación es criar hombres y mujeres que en su momento ya no tengan que discutir por esto.
Claro.
Hoy ya estamos atorados en este tema. ¿A quién le toca, a quién no le toca, quién merece o quién no? Dediquémonos mejor a educar hijos e hijas sanos, responsables, afectivos responsablemente.
Sí.
Y esos temas no tendremos que tocar.
Coincido completamente contigo.
Bye.
Hijos sanos, felices y responsables.
Así, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y esos temas que sean cosas del
porque
pasado.
Porque yo digo, hoy con tanta información y se siguen reproduciendo esquemas machistas y a veces por las mismas mujeres.
Por supuesto.
Hay mujeres machistas.
Claro,
hay,
por supuesto. No hay más que
decir. Me parece que hagamos una pausa y regresamos con el
claro
doctor.
Claro que sí, el doctor Alfonso Petersen.
Sí,
ya
lo regresamos. Miércoles. Bueno, enseguida tendremos el comentario del doctor Alfonso Petersen Para. Por lo pronto son las 8:27 a.m.
Dice Salvador Pérez, mándenme la ubicación del módulo de bienestar donde me corresponde registrarme para la pensión de 65 y más. Vivo en la calle Aurora Boreal 4289 en Arboledas. No tengo a la mano la dirección, don Salvador, le prometo que si alcanzo, en ese espacio se la hago llegar, y si no, seguramente con Ricardo Camarena en teléfono público se la podrá hacer llegar. Dicen por acá, se llaman techos de cristal. La violencia hacia la mujer en el contexto cuando se utilizan los estereotipos de género, los cuales son un rezago histórico de un machismo y patriarcado. Hablar de igualdad no es lo mismo que hablar de paridad. Saludos, buenos días y excelente miércoles. Y Lupita Vázquez dice, no puede ser en un mundo patriarcal cuando se busca tener un privilegio para la mujer, ahí sí buscan los hombres la igualdad. Y dice, Escamilla también busca inventar una palabra como hombricidio. Por favor, basta de protagonismo patriarcal. Solo existe feminicidio porque se mata a las mujeres por desigualdad, por débiles y por ser mujeres. Ojalá tampoco existiera el feminicidio. Y finalmente dice el ingeniero Jorge Hernández, habemos muchos hombres constantemente violentados por nuestras esposas, pero la tradición masculina nos obliga a permanecer silentes, no a la discriminación del hombre por la mujer, dice el ingeniero Jorge Hernández.
Bueno. Pues vámonos al comentario 8:28. Escuchamos la presentación y saludaremos al doctor Alfonso Petersen.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Miércoles, ya está en la línea telefónica el doctor Alfonso Petersen Para, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Una disculpa, doctor, por entretenerlo, pero estamos listos para escuchar el análisis de esta semana. Muy buenos días. ¿No se escucha? A ver, Lourdes, intentamos, se cortaría la comunicación. Vamos a intentar de nueva cuenta tener enlace. Ahí está, ay, el doctor. Sí está en la...
Se cortó.
Se cortó, bueno, enseguida.
Ah, le damos salida a más comentarios del auditorio. Vaya que son bastantes en torno a este y varios temas. Jorge Arreola dice, los políticos han creado el problema de hablar por hombres y mujeres, niños y niñas, etcétera. Debieran de hablar de personas y no de géneros. Híjole, el tema, don Jorge, es que sí hay problemas y afectaciones muy específicas de unos y de otros. Es como que hablemos de enfermedades en general cuando a un grupo le afecta el cáncer de mama y al otro el cáncer de próstata. Entonces sí tiene que haber,
sí,
diferencias.
Hay desigualdades. Las mujeres son las que menos estudian, las mujeres son las que menos acceso tienen a la justicia y son las que menos probabilidad tienen de ser atendidas en materia de salud. Es decir, cuando tú tienes a varios miembros de tu familia, eres la última en atenderte. Uh-huh. Llevas a los hijos al pediatra, estás encaminando al marido para que se vaya a atender y se vigile algún problema de próstata, y tú eres la última en atender tu salud. Entonces, desigualdades son muy claras, muy documentadas, muy platicadas durante años. Yo creo que nos falta información, pero la información está.
Sí, por supuesto. No, y simplemente es tema de salir a la calle y observar en un restaurante cuáles son los comportamientos, en una tienda de autoservicio, quiénes son los que compran, en un servicio de salud, quiénes son los que se atienden. No es solamente cosa de salir a ver. Dice, muy buenos días, cierto, existe el feminicidio, pero no existe el masculinicidio. Todos deberían vivir con respeto. El amor no es pensar igual, es respetar las ideas del otro. Le doy gracias a Dios porque todavía existen hombres capaces de amar, respetar, ser honestos, leales, fraternos y que desean paz en el mundo. Por acá dice otra persona, cuando hay mujeres cuidadoras, tras ellas hay un hombre que trabaja para facilitar esa labor de ser cuidadora. Eso es en la mayoría de los casos y se llama división social del trabajo, dice Javier Espinosa.
Pues no es en la mayoría de los casos, porque generalmente las mujeres trabajan y luego regresan con el asunto de cuidados y a veces con las tareas domésticas haciendo doble y triple jornada. Entonces no es la mayoría de los casos, pero bueno. 8:31, ya tenemos al doctor Alfonso Peter Senfara. Una disculpa por se cortó el enlace, doctor, pero lo escuchamos con atención.
Muchísimas gracias, nuevamente muy buen día para todos. La semana que transcurre, del 18 al 24 de noviembre, de acuerdo con el calendario de la Organización Mundial de la Salud, es la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos, mejor conocidos como antibióticos, medicamentos utilizados para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, hasta mediados del siglo pasado, ocupaban los primeros lugares en mortalidad en nuestro país. Superaban con mucho las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, afectaban de manera importante la sobrevivencia de los niños y los adultos mayores. La llegada de los antibióticos, junto con la incorporación de medidas higiénicas de cuidado personal, el manejo de los alimentos, el acceso al agua potable de forma más generalizada y las vacunas, vinieron a cambiar de forma radical el panorama epidemiológico de las enfermedades en lo que se refiere a la mortalidad, dejando, como comenté, que las enfermedades infecciosas abandonaron los primeros lugares como causa de muerte, lo que entre otras cosas aumentó la esperanza de vida al nacer en nuestro país. Es importante mencionar que las enfermedades infecciosas no solo afectan a los seres humanos, también afectan animales y vegetales, razón por la que este llamado no solo se une la Organización Mundial de la Salud, también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mejor conocida como FAO, y la Organización Mundial de la Salud Animal, conocida como OIE, bajo el concepto de una salud, con el objetivo de aumentar la conciencia en la población general, los trabajadores de la salud y los órganos reguladores, a fin de fomentar mejores prácticas y evitar la propagación y aparición de infecciones resistentes a los antimicrobianos, basado en una comunicación, educación y formación eficaces. En México, hace ya varios años se inició con acciones recomendadas por la OMS enfocadas al cumplimiento de este objetivo. Sin duda, la más conocida es la modificación a la Ley General de Salud para incluir a los antibióticos en el apartado relacionado con la exigencia de la receta médica para la compra de estos productos. Hasta hace aproximadamente 10 años, cualquier persona podía acudir a una farmacia y solicitar cualquier tipo de antibiótico sin la exigencia de la receta médica. Asimismo, no era poco común que los dependientes farmacéuticos, sin ser profesionales de la salud, dieran lo que se conocía como consulta demostrador y recomendaran antibióticos a los clientes para el tratamiento de diversas enfermedades, predominantemente respiratorias y gastrointestinales, sin tener los conocimientos necesarios para establecer un diagnóstico y mucho menos otorgar un tratamiento adecuado. El ejemplo muy característico son las enfermedades infecciosas de vías aéreas superiores, mejor conocidas como gripes o catarros. La gran mayoría de estas asociadas a un origen viral, en múltiples ocasiones tratadas por desconocimiento con antibióticos, lo cual no solo no ayuda a mejorar la evolución de la enfermedad, típicamente autolimitada, esto es que se cura sola, y donde el uso del antibiótico lo único genera es el riesgo de resistencias bacterianas. Diversos estudios mostraron que incluso entre los profesionales de la salud, el uso de los antibióticos superaba las necesidades reales, favoreciendo la insistencia de la OMS respecto de la necesidad de hacer hincapié, durante la formación de los profesionales de la salud, de llevar a cabo acciones enfocadas a la concientización del uso responsable y adecuado de los antibióticos. La obligatoriedad de la presentación de la receta médica para la compra de los antibióticos, como toda regulación, generó inconformidad en muchas personas que argumentaban que el fin era mantener el control de los médicos, obligando a los pacientes a acudir a sus consultorios para recibir una receta que les permitiera comprar un antibiótico previo pago de la consulta. Argumento que obviamente pierde sustento cuando observamos que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos con el uso irracional e inadecuado de los antibióticos es precisamente la resistencia bacteriana. Lo que significa que alternativas terapéuticas de muy bajo costo, anteriormente excelentes para el tratamiento de una enfermedad infecciosa, permitiendo salvar una vida o recuperar la salud de forma pronta, hoy, como consecuencia de la resistencia generada por los microorganismos, este efecto se ve limitado, lo que ha implicado la generación de medicamentos antibióticos de nueva generación para lograr el mismo objetivo, muchas veces de manera menos exitosa y sobre todo a un costo infinitamente superior, con la consecuente afectación a los presupuestos, ya sean públicos o personales, al tener que adquirir medicamentos de mucho más alto costo a fin de lograr el objetivo de mejorar la salud. La invitación de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus organismos es muy clara: evitar caer en la tentación de usar antibióticos sin la valoración previa de un experto en la salud, a fin de evitar usar antibióticos para el tratamiento de enfermedades cuando estos no son necesarios, así como evitar el uso inadecuado de los mismos, ya que dosis o tiempos inadecuados en su uso también favorecen la resistencia bacteriana. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Doctor, igualmente para usted. Oiga, entiendo que, o recuerdo que cuando se hace de conocimiento público esta problemática del consumo indiscriminado de antibióticos, se hace oficial la reglamentación para que únicamente se vendieran bajo receta. ¿Se ha relajado este tema? ¿Ya se está vendiendo medicamento sin receta de por medio?
Yo creo que sin duda la medida regulatoria tuvo un impacto positivo desde el punto de vista del objetivo que se tenía planteado. Sin embargo, no puedo dejar de conocer que hubo dos acciones que de alguna forma se fueron, por decir de alguna manera, relajando. Primero, pues la apertura prácticamente indiscriminada de consultores anexos a farmacia, como una estrategia de que las personas que anteriormente acudían al mostrador pudieran tener una oportunidad en ese sentido. Creo que es una estrategia que en general podemos considerar como positiva desde el punto de vista que hoy es el médico el que receta el antibiótico y no antes un dependiente que no tenía conocimientos de la salud, aunque no puedo dejar de reconocer que sí se liberó un poquito, digamos, la regulación a partir precisamente de esta medida. Y la segunda cosa es que sí siento que ha faltado mucho más cumplimiento por parte de los proveedores de servicios farmacéuticos, así como de los reguladores, para poder revisar que esta exigencia se esté llevando a cabo al pie de la letra.
Cuando las mamás de repente dicen, es que no te puedo dar antibiótico porque luego las bacterias se hacen inmunes, se resisten, generan resistencia, ¿es cierto esto? ¿Y esto ocurre a nivel personal o a nivel social, digamos, hay un fortalecimiento de las bacterias por esta resistencia a los antibióticos?
Sí, es muy común que escuchemos que hay personas que dicen, es que yo ya soy resistente a ese antibiótico. No, la persona no es la que se hace resistente es la bacteria, que en un momento determinado puede estar afectando a las personas. Esto es, entre mayor veces utilizamos el antibiótico, y sobre todo de manera inadecuada, favoreciendo, digamos, que la bacteria se atonte, pero no se muera, por decirlo de alguna forma, pues favorece precisamente la generación de mecanismos bioquímicos que permiten a esta bacteria hacerse resistente al antibiótico, de tal manera que, en caso de que la bacteria se pueda presentar en esta o en otra persona, el antibiótico que anteriormente podría ser útil ya no lo es para su tratamiento.
Pues a cuidarse entonces. Doctor Alfonso Petersen, muchas gracias.
Igual, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información local. Antes de que el tiempo nos gane, simplemente recordar que ayer presentaron sus programas de trabajo la doctora Leticia Leal, Carlos Iván Moreno y José Francisco Muñoz Valle. El día de hoy le toca el turno a Mara Robles y a Carla Planter. Es importante, digamos, esta actividad porque es previo a la elección que se realizará el próximo viernes 22 de noviembre. Ese día sabremos si la Universidad de Guadalajara decide que por primera vez sea dirigida por una mujer o por uno de los dos candidatos, pero ese día se conocerá a quien dirigirá el destino de la UDG del 2025 al 2031.
Y más aún, es la primera elección sin Raúl Padilla.
Sin Raúl Padilla.
Físicamente hablando, digamos. Habrá que ver si toma otro camino la Universidad de Guadalajara, o aún con la ausencia de Raúl Padilla, conserva su legado, déjeme lo pongo entre comillas, o la línea que mantenía Raúl Padilla. Entonces, no es un tema menor, me parece que es importante lo que estará ocurriendo el próximo viernes en la Universidad de Guadalajara. Hay información relacionada con el municipio de Zapopan. Usted recordará, hemos estado platicando que el gobierno federal destinó prácticamente cero pesos para conservación carretera en Jalisco. Si bien hay una bolsa de 10,000,000,000 de pesos para conservación carretera, no se precisa cuánto le tocaría a Jalisco. Pero muy en concreto, no se destinó dinero para la ampliación de la carretera Nogales ni para la remodelación de la carretera Colotlán, dos de los principales ingresos que tiene el municipio de Zapopan. Ayer habló sobre este tema el presidente municipal, Juan José Frangé, quien dice que, bueno, el gobierno federal no le invierte a las carreteras de Zapopan, pero tampoco se las entrega. No les permite que sea el ayuntamiento quien haga obras de infraestructura para llevar a cabo las adecuaciones a estas dos vialidades. Aquí escuchamos al presidente municipal, Juan José Frangé.
No hay semana que no haya accidentes, pero tampoco podemos intervenir, porque es igual carretera Colotlán, es federal. Hemos estado insistiendo que nos entreguen esas entradas, y nosotros hacerlas, ¿no? O sea, la verdad yo no tengo ningún problema y ganas de hacerlo. Es la entrada a Zapopan, es la entrada donde muchas veces, oye, pues podríamos hablar de que hacemos 2 horas a Vallarta, ahora 2 horas y cuarto, pero hay veces haces 1 hora en el puro salir, en la pura salida a la primera caseta. Entonces, ojalá y lo entiendan, o que le dé mantenimiento el gobierno federal, ¿no?
Jurídicamente, ¿qué implica si la Zapopan le metiera mano? ¿Qué pasa legalmente?
No, me vas a llevar cigarros.
Pregunta, ¿me vas a llevar cigarros? Porque le preguntaba qué ocurriría si Zapopan dijera, bueno, pues no le meten nada al gobierno federal, no le mete mano, el ayuntamiento si hace algo. Entonces decía, bueno, si me vas a llevar cigarros, yo hago.
Pero lo hizo el municipio de Jocotepec. La carretera, por ejemplo, te platicaba que en días pasados fuimos a Mazamitla, la carretera estaba destrozada, estaba horrible, pero nos encontramos un tramo, por ejemplo, que decía, este tramo le corresponde a la federación, hace trabajos el gobierno, creo que sí era de Jocotepec, porque dice, ya es insostenible lo que están pasando con las carreteras.
Sí, lo mismo que hizo Arenal.
¿O a poco los meten a la cárcel?
Entiendo que cuando es un tema de conservación, no. Pero un tema de ampliación, una intervención mayor, hacer un túnel, hacer crecerlo otro carril, saludos a los albañiles, crecerlo otro carril y demás. Entiendo que ahí sí es un tema de que le metes mano mayor a la carretera, pero pavimentación y todo eso me imagino que sí se podría hacer. Pero el caso es que, por ejemplo, la carretera Nogales Gris ya ocupa otro carril,
sí.
Ya ocupa un tercer carril, la carretera Colotán ya ocupa otro carril, propio López Mateos. En los tramos federales, entonces no hay dinero, pero el gobierno federal tampoco le mete mano y no deja que los ayuntamientos ni el estado lo hagan.
Ahí sí creo que el gobernador Enrique Alfaro tiene razón en las condiciones de las carreteras de los tramos federales, no se les dio mantenimiento. No sé si en este programa de bachetón le toque a las carreteras de Jalisco, pero sí.
No, de hecho, el bachetón es específicamente para Jalisco. Bueno, el bachetón es a nivel nacional, pero hay recursos específicamente para Jalisco, pero son dineros que son obras menores, Gris.
A tapar baches nada más.
Tapar baches, quitar hierbas, hacer renivelaciones, pero hay carreteras que de plano ocupan casi ser reconstruidas,
sí.
Por
sí,
supuesto.
Levantar la carpeta.
La carpeta, asfáltica, por supuesto,
sí, claro.
¿Sí está Huicho?
Sí, está Huicho, ¿no?
Ah. José Luis Jiménez Castro, tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Digo, ya que están hablando de todo esto, y yo aplaudo de estas obras viales que se están haciendo en Zapopan. Qué bueno que se van a hacer obras viales en Zapopan. Hay demasiados vehículos, y ojalá estos puentes peatonales que van a hacer, por ejemplo, ahí en la Expo, que ya le toca a Guadalajara, ayuden a aliviar la vialidad, porque son pasos peatonales, no vehiculares. Y el amontonadero ahí en Las Rosas y Mariano Otero es de vehículos. Hay veces, sí, exposiciones, como ya comentabas, tocayo, fuertes, como la misma FIL, pues hay tanta gente que se hace en congestión a mis viales, porque hay tanta gente que pasa por ahí. Ahora la pregunta es, esos tres puentes peatonales, que van a beneficiar sobre todo a la Expo Guadalajara y a los hoteles que están ahí, ¿los van a utilizar realmente los peatones? Siempre donde hay un paso peatonal, un puente peatonal, la gente se termina atravesando por abajo. Vas a ver, sí, yo creo que en esta fila ya no va a alcanzar, hablaban de 4 meses, pero seguramente en otra exposición o en la FIL del próximo año, cuánta gente teniendo puentes peatonales se va a seguir cruzando por abajo del puente peatonal. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando. Por otro lado, quiero comentar, bueno, ayer se cerró la jornada con el atropellamiento y muerte de dos motociclistas. Ayer dábamos cuenta de esto ocurrió en Lázaro Cárdenas y 18 de marzo, y luego por la tarde-noche otro motociclista murió ahí en Periférico a la altura de Santa Cecilia. Ayer murieron dos motociclistas, ¿sí? Hoy ya van tres accidentes de motocicleta, uno en Santa Margarita y Periférico, otro en Adolfo y otro en la zona de López de Legazpi. No han fallecido afortunadamente, pero uno quedó bastante grave. Bueno, ¿hasta cuándo? De repente por ahí hay televisoras que llevan a cabo días de la motocicleta y pues el orgullo de la moto y nada más, pero ¿hasta cuándo se va a poner un hasta aquí a los motociclistas? Te reitero, ayer dos motociclistas muertos y ese promedio que se está manejando al día de personas que manejan motocicleta y que han muerto. Pero eso no es todo. Por ahí te mandé unas fotografías donde esta mañana veíamos a una persona circulando en su motopatín, en su patín biónico, no sé cómo le quieren llamar, y otro ciclista circulando, pero entre los carros de López Mateos. Cuando te quieres morir, pues lo puedes hacer en donde quieras. Y una de estas es de López Mateos, porque de veras, ¿cómo están arriesgando el pellejo estas personas? Ya se había comentado de los agentes de tránsito, pues que no se ven, salvo en ciertos lugares, y en la López Mateos, en la avenida López Mateos no se ven. Es una persona que va en su patín, va circulando en medio de los carros, en plenos carriles centrales de López Mateos, más o menos a la altura de Bugambilias, y otro ciclista que también se va metiendo entre los vehículos. Incluso en esa fotografía se ve como un auto pues ya queriéndose meter al otro carril y el ciclista pues retándolo prácticamente chocando con él. Por fortuna pues no pasó a mayores, pero bueno, es gente que arriesga bastante el pellejo, ahí que era. Y hablando de estas cosas, en el Ayuntamiento de Guadalajara están pues resanando, por llamarlo de alguna manera, el paseo Alcalde. A raíz del atropellamiento masivo que ocurrió afuera de la Catedral Metropolitana, ya ve usted que colocaron macetones en un paseo Alcalde que quedó muy al descubierto, y cuando tú tratas de solucionar problemas es porque al principio no estaba bien del todo, a pesar de cómo se cacareó el paseo Alcalde. Y bueno, la actual administración municipal, qué bueno que lo está haciendo también, aparte de macetones, anuncia ayer la presidenta Verónica Delgadillo que se va a colocar balizamientos, se van a colocar también volardos, señalización, en fin, se le va a dar mayor seguridad al peatón en paseo Alcalde, porque, bueno, pues de entrada no se hizo bien, debe reconocerlo la administración municipal anterior, no lo hicieron bien, que los carros se están metiendo y atropellaron ya a una persona, porque este carro que se metió atropellando tantas, supo por dónde entrar. Ojalá y esto no se vuelva a repetir. Pues compañeros, es parte de la información, sí dicen las fotografías, Escamilla, de estos dos sujetos que van retando prácticamente al destino, diría yo, en la avenida López Mateos.
Sí, por supuesto, sí, ahorita le están enseñando las fotografías a Griselda. En el caso del ciclista, bueno, el ciclista tiene derecho de ir por la calle, pero al centro del carril, es lo que marca la norma. Tiene que ir al centro del carril y no en medio de los carros, como fue este que captaste en fotografía. Y el del monopatino, el del scooter, por supuesto, ahí tú como automovilista le das un testerón y lo tumbas y la culpa es tuya. Porque para de entrada él cómo te paga un daño o lo que sea si
pero
no tiene placa.
Pero además el asunto de los motociclistas es un verdadero desorden y a veces traes a seis metiéndose por todos los carros. ¿Cuándo respetan su carril?
No, es una anarquía, por supuesto. Exacto. Lo que ocurre con los motociclistas, pero bueno, ellos como quiera tienen placa y los identificas y te pueden responder, están asegurados y demás. Pero un scooter, o sea, golpeas a alguien con un monopatín, lo tumbas y en medio de López Mateos aquello puede ser una tragedia.
¿A quién le va a tocar ver en la siguiente administración este tema?
¿A movilidad? Digo, finalmente es un medio de transporte. Es que están en el limbo, porque tampoco los puedes meter a la ciclovía, porque la ciclovía es para movilidad no motorizada y los scooters tienen motor. Entonces, por ahí hay un limbo.
Bien. José Luis, ¿algo más?
Sí, nada más para invitarlos hoy a que escuchen el módulo de servicio. Hoy va a estar la tesorera del Ayuntamiento de Zapopan, Adriana Romo, estará en módulo de servicio para hablar de todos los descuentos que va a haber en el Ayuntamiento de Zapopan, en diferentes pagos, el predial y otros impuestos que también se pagan en Zapopan. Va a estar interesante el tema, porque acuérdense que Zapopan los descuentos van a durar hasta diciembre, no vencen el 31 de noviembre, van a durar hasta diciembre. Entonces Adriana Romo estará hoy con nosotros en modo de servicio, va a ser interesante el tema. Usted si vive en Zapopan, ya ve que es un municipio muy grande, seguramente le tocará algo de lo que hoy va a comentar.
Hoy no está el doctor Becerra.
Sí, ¿mande?
Hoy no está el doctor Becerra.
El doctor Becerra, no, el doctor Becerra no, hoy no está. Ya vamos a hablar de ello próximamente, para hablar justamente de estos exámenes de próstata que se están haciendo allá en los hospitales civiles.
Es un querido amigo de Punto y Seguido, el doctor Becerra.
Sí, claro, por supuesto.
Bien. Gracias, Tocayo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Pues ahí está. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que decirle a la tesorera de Zapopan, sobre todo para que aproveche estos descuentos de fin de año y póngase al corriente con lo que se debe. Margarita Soto, sobre bienestar, pregunta qué día le toca la letra S. Margarita, le toca el próximo 26 de noviembre. Hoy estamos a 20, en unos días más. Y Margarita Vázquez, por su parte, dice que cuando su mamá murió, yo tenía 24 años, dejé de trabajar para atender a mis 5 hermanos. Sí es una desigualdad y como mujer sí necesitamos apoyo, como en este caso el que está dando la presidenta a las mujeres de 60 a 64, que son de diferentes grupos, pero por esto empezó el asunto, ¿no? Por
sí,
el programa
la persona
de,
que se querían parar para recibir dinero.
Sí, sí, el hombre que se querían parar por que le daban a las mujeres esta pensión.
Así es. Carlos Novoa dice, muchas felicidades por su atinado comentario al licenciado David Campirano Marín. Juan José Pérez, si la mujer manda a todos al doctor, híjole, si la mujer, la voy a leer tal cual, si la mujer manda a todos al doctor y ella se deja al final es por taruga. Cuando vas en el avión, en una despresurización te indican que seas tú el primero en ponerte la mascarilla. Luego ayudas a los niños y a los adultos mayores. Bájale una rayita, para todo tienes una réplica.
Claro.
Este,
al contrario, le diría eso, hay que conducirse con respeto y usted no está siendo respetuoso con las mujeres.
Gisela dice, parece que Gris odiara a los hombres y se proyecta, quizá no tiene hijos varones.
Pero tuve un papá muy amoroso y tuve un esposo igual de amoroso y respetuoso, así es de que a mí se me hace extraordinario que las mujeres sean violentadas por los hombres, porque yo viví una situación totalmente diferente, así es de que pues no quisiera que hubiera violencia contra las mujeres en ninguna parte.
Jesús G., en mi colonia hay una jovencita, dice que ella la mantenga a su esposo y a toda la niña les aconseja lo mismo, como hay que. Y bueno, tiene que ver con lo que platicamos hace ratito de qué clases de hijos y de hijas estamos criando, sí, ¿no? A partir de ahí podremos romper esquemas a partir de la crianza desde las familias.
Así es.
Saludos desde Gómez Farías, Jalisco, dice Salvador Nolasco. La etimología de la palabra homicidio proviene del latín homicidium, formado por homo, humano, y el sufijo sidio, de matar. Literalmente significa matar a un ser humano. Para la radioescucha que pretende que se denomine homicidio al asesinato de un masculino. Por acá dice, los discapacitados también ya pueden anotarse, o hasta cuándo será. Un vecinito tiene todo el año a vuelta y vuelta y lo regresan a que espere la convocatoria. Me imagino que para los apoyos económicos relacionados con personas con discapacidad. Que fíjate, Gris, no se le da la misma difusión por parte del gobierno federal a los apoyos a adultos mayores que a personas con discapacidad. Rara vez escuchamos si hay modificaciones a las reglas de operación para becas para personas con discapacidad o para becas para estudiantes. Como que el gobierno federal se está centrando mucho en los temas con adultos mayores.
Pero a las personas con alguna discapacidad les dan menores recursos, ¿no?
Sí, les dan menos dinero y pareciera que hay más candados. Entiendo que, contrario a lo que pudiera pensarse, entre más grande es la persona con discapacidad, es más fácil que la dejen fuera del programa. Es más prioritario para creo que es hasta 29 años, una cosa así, ¿no?
Sí, ahí sí hay que checar las reglas de operación, pero sí no entendería por qué este criterio, esta diferencia, digámoslo
así. Sí, por supuesto. Luz María dice, chicos, relax, se ve que cada quien defiende su punto de vista y qué padre sea así, dice Luz María.
Sí, lo que decíamos, podemos hablar como personas civilizadas,
bueno,
y con todo respeto.
Va a haber ahorita la salida.
Y con todo respeto, sí, sé que no hay ningún problema.
Sí, por supuesto. Los
y
demás,
relajados sí estamos, ¿eh?
Totalmente. El problema es en la noche. Okay. Con Wicho, sí, por supuesto. Dice por acá, hay programas para proteger a las mujeres porque la mujer históricamente ha sido violentada. Esa es la razón por la que se instauraron mecanismos para su protección. La mujer es en quien suelen recaer la mayoría de las obligaciones de cuidadores. Las excepciones no justifican que se instauren para los hombres. José Luis necesita ir a unos cursos de perspectiva de género para entenderlo. No lo creo, pero muchas gracias por su comentario.
No, sí, fíjate que yo coincido a estas alturas del partido, todos necesitamos reprender. Sobre todo, creo que hay tantas cosas que han cambiado y que nos han hecho conscientes del respeto que tenemos que tener a los demás, que todos los días hay que reprender.
Claro.
¿No crees?
Y en todos los temas.
En todos los temas.
Incluso, por ejemplo, bueno, es como lo que ocurrió con el sistema de justicia, ¿no? Sí. Se modificaron los temas, las reglas, las leyes, los protocolos y demás, y de todo hay que aprender cosas nuevas. Juan Carlos Márquez dice, José Luis, hay razón en tus comentarios, hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos. Bueno, gracias a don Juan Carlos. Tranquilo Escamilla, bueno, ya lo voy a dejar así, ¿te parece? Vamos a... Vámonos a relajar un poquito porque estamos apenas en miércoles.
Sí, mitad de la semanita. Vamos rápido, pero nosotros estamos bien.
¿Quién es tuyo?
Sí.
Ah, no, por supuesto. Por supuesto. Buenos días, miren, con este sistema que permite todo, pues para recibir el beneficio, nada más van al registro civil y cambian de identidad. Total, en este país todos hacen lo que quieren. Hola, tengo un conocido que su mujer se fue con otro y él se ha hecho cargo de sus dos niñas pequeñas. Salud. El DIF y la Procuraduría del Menor y autoridades lo denigran, lo tratan mal. Él metió un excuñado que abusó de su niña más pequeña, él lo metió en prisión y salió en 3 meses burlándose, dice don Rogelio Anguiano. Por acá, igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Levantó ampula el tema, Gris?
Sí, claro.
Pero ¿sabe qué? El tema es que platíquelo en casa también. Sí. O sea, aquí usted está escuchando, nos está escuchando nosotros dos hablar sobre el tema. Háblelo en casa, háblelo con sus amigos, que sea un tema de sobremesa, no solamente hablemos de fútbol. Eso es
que sea un tema de educación.
No nos vamos a poner de acuerdo, pero hablemoslo.
No es de acuerdo, es de derechos.
No, bueno, pues es que todos tenemos una visión
seguimos
diferente.
Si quieres terminando.
Ahorita nada más desayunamos y le seguimos.
Bueno,
pero por lo pronto ya nos vamos,
ya
¿te parece?
Ya quiero despedirnos, 8:58. Gracias, José Luis. Como le pregunto a Víctor, ¿ya desayunaste?
No, todavía no, pero se me antoja una machaquita.
Ándele.
¿Cómo no?
¿Con tortilla de harina?
Una coquita, te la cambio.
Bueno.
Vámonos.
Tú tienes una relación de amor con las cocas.
Es un amor-odio tóxico, enfermizo con las Coca-Cola, pero es mi droga la Coca-Cola, desafortunadamente.
Ándele pues. Nos vamos, pásela muy bien. Gracias, José Luis.
Gracias a ti,
Gris. Nos escuchamos el día de mañana.
Hasta mañana, que la pase muy bien.